Bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. La emisión de este sábado la abrimos como de costumbre con el espacio 7x24, donde les ofreceremos un resumen de los acontecimientos más importantes de la semana. A continuación, comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes. Y al final de la programación, daremos paso al espacio Radio Viajes. Esperamos que pasen un agradable rato en nuestra compañía. Desde los micrófonos tiene el gusto de acompañarles Sandra Cañete.
7x24.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana Vonderkova
y Gonzalo Núñez.
El gobernador de Bohemia Central y diputado socialdemócrata David Rath fue detenido junto a otras 7 personas la noche de lunes por la policía y acusado este martes de corrupción, dañar los intereses de la Unión Europea, cohecho, aceptar sobornos y fraude en un concurso público.
La primera reacción de su partido, la socialdemocracia, el principal de la oposición, fue acusar al gobierno de llevar a cabo esta acción para debilitarles de cara a las próximas elecciones regionales y al Senado que se celebrarán en otoño.
Pero poco después, el líder de la formación Bohuslav Sobotka parecía aceptar lo inevitable y retiraba su apoyo a Rath.
En caso de que David Rath u otros miembros de la socialdemocracia en Bohemia Central sean inculpados de algún delito, deberían abandonar el partido o su afiliación será cancelada. En el caso de Rath, si es acusado, debería dimitir como gobernador de Bohemia Central para que esta causa no dañe al partido socialdemócrata.
El presunto caso de corrupción se centra en el hospital de Kladno. En su estacionamiento encontró la policía una bolsa llena de dinero. Las licitaciones sospechosas tenían que ver además con el equipamiento de su unidad de cuidados intensivos, por el que, aprovechando fondos europeos, se pagaron varios millones de euros más de lo necesario, que habrían ido a parar a los bolsillos de los implicados.
Según fuentes no confirmadas, una de las mujeres detenidas es Katerina Pantsova, directora de dicho hospital y miembro de la cúpula socialdemócrata.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Miroslava Nemtsova, dio su visto bueno a la operación policial, requisito indispensable cuando se trata de un legislador.
Por las informaciones que recibí, el diputado David Rath fue detenido inmediatamente después de cometer un delito, tal y como contempla la Constitución. El vicepresidente del Partido Socialdemócrata, Lubomír Zaorálek, no ocultó su sorpresa por lo ocurrido y aceptó que su compañero de partido debe ser entregado a la justicia.
Debido a la gravedad de las acusaciones, tengo que reconocer que resulta impensable no entregar al sospechoso a la justicia.
En un principio, Rath trató de desviar la atención de los sucesos, asegurando que lo ocurrido era resultado de una campaña para desprestigiar a los socialdemócratas de cara a las venideras elecciones regionales.
La fiscal del Estado, Lenka Bradáčová, dijo a la televisión checa que las pruebas disponibles han sido suficientes para pedir la detención de Rath y de las demás personas bajo cargos de corrupción, dañar los intereses de la Unión Europea, cohecho, aceptar sobornos y fraude en una licitación pública.
El Día Internacional contra la Homofobia se celebra el 17 de mayo en el mundo entero. La fecha recuerda el día en el que, hace 22 años, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.
Desde entonces, la situación de los homosexuales en la República Checa ha mejorado mucho. Sin embargo, los prejuicios no han desaparecido por completo.
En 1961, la Checoslovaquia comunista fue uno de los primeros países que descriminalizó la homosexualidad. En el presente, la sociedad checa es una de las más tolerantes hacia los homosexuales, según sostiene el sociólogo Jan Herman.
Es verdad que los checos son en este sentido tolerantes, tolerantes más...
Los chicos son muy tolerantes hacia los homosexuales, más tolerantes que los habitantes de muchos países vecinos. Sin embargo, la mayoría de los checos considera que la persona que habla de manera abierta de su orientación sexual puede tener problemas en el lugar donde vive. Más pequeña es la ciudad, más problemas hay.
Sus palabras las confirman muchos homosexuales que residen en ciudades más pequeñas. El ambiente anónimo les brinda más seguridad en cuanto a las reacciones hostiles de los demás ciudadanos.
Enseñar cultura global en las escuelas checas. Ese es el principal objetivo del proyecto Edison de IESEC, que en la presente edición estuvo integrado por representantes de 18 países. Entre ellos, solo había dos latinoamericanos, el Perú y Brasil.
Pedro Gutiérrez, limeño recién llegado a Praga, que acaba de terminar sus estudios de economía en la Universidad de Lima y que es miembro de la IESEC desde hace un par de años, fue el encargado de enseñar la cultura, historia, geografía, gastronomía y actualidad de su país a los estudiantes checos.
Mi labor en este proyecto fue hablarle sobre el Perú a los niños checos, ¿no? Hice una presentación en donde trataba de resumir lo mejor del Perú y en el caso de que no era lo mejor por la misma historia del Perú, hay pasajes pues tristes también. La idea era presentarlo de una manera bastante didáctica, no meter el tema político, sino meterlo como hechos relevantes dentro de la historia del Perú. Les hablaba un poco acerca del tema económico. Tú sabes que el Perú ha sido un país que en el año 89, mientras los checos tenían la revolución de terciopelo, en el Perú las cosas estaban bastante mal, teníamos una de las hiperinflaciones más altas en la historia del mundo, y sumado al tema del terrorismo, ¿no? O sea, Perú era un país en desgracia prácticamente en el año 89, y era un poco enseñarles cómo ha sido la transformación del Perú de un país destrozado a un país que ahora está, no te digo dando la nota, pero empezando a dar pasos grandes en temas económicos, ¿no?
Pedro Gutiérrez, egresado de la Universidad de Lima, disfrutó mucho hablándole de su país a los niños checos. Dice que la respuesta fue muy positiva, que los escolares no sabían mucho sobre el Perú, que alguna noción tenían sobre Machu Picchu, pero no podían situar las ruinas incas en ese país andino.
Ahora lo saben eso y muchas cosas más, gracias a la labor de este economista que ha llegado a Praga movido por el amor y que tiene la intención de quedarse.
La Feria del Libro de Praga celebra este fin de semana su edición número 18, dedicada sobre todo a la literatura rumana. El Mar Negro y el cómic también son protagonistas.
Cada edición de la Feria del Libro está dedicada a un país. En esta ocasión es el turno de Rumanía, país del que llegaron numerosos invitados y, por extensión, de todas las orillas del Mar Negro, región también protagonista de la Fiesta del Libro. Dana Kalinová, directora de la muestra, explica el atractivo literario de esa zona. El Mar Negro es una región muy interesante, muy cambiante, tanto histórica como políticamente. En lo que respecta a la literatura, esto tiene una influencia muy fuerte. Cuando miramos las obras y a los propios autores, vemos que estas literaturas están fundamentadas en la fuerza del destino, que cambia drásticamente la vida de las personas.
Como es habitual, habrá un stand de España y entre las novedades editoriales más destacadas está el estreno en sociedad de la versión checa de la monumental novela 2666, del chileno Roberto Bolaño, traducida por Anechka Harbatova y una de las obras maestras de la literatura hispana reciente.
Continúan escuchando Radio Praga, que continúa con su programación con el espacio donde los protagonistas serán ustedes.
Cita con los oyentes.
Saludos radio oyentes, les damos la bienvenida como cada sábado a una nueva edición de Cita con los oyentes. Un día más dedicaremos este espacio a su correspondencia. Estamos muy contentos por todas las cartas que nos llegan semanalmente a la redacción. Un día más, gracias por su fidelidad. En el programa de hoy les acompañará Sandra Cañete
y Gonzalo Núñez.
Comenzamos el programa de hoy dando la bienvenida a nuestro queridísimo amigo Juan Antonio Córdoba de Madrid. Durante décadas nos escuchó a través de la onda corta.
Opina que a pesar de que los receptores han quedado obsoletos, todavía le sigue teniendo mucho cariño a la onda corta, pero a la vez dice que el avance de la técnica es imparable y gracias a Internet puede mantenerse informado acerca de la situación de otros países.
Juan Antonio sí puede comentar las emisiones mediante Internet, igual que lo hacía antes mediante la onda corta. Estaremos encantados de volver a recibir de nuevo sus informes de recepción. Bienvenido de nuevo a nuestras emisiones.
Roberto Carlos Álvarez, de Florida, Estados Unidos, destaca el programa especial sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial. Añade que fue muy interesante.
Desde Talagante, Chile, nos escribe Jorge Bustos. Felicita a la redacción por el reportaje sobre la exposición fotográfica en Silesia, donde se mostraron bellos lugares de su país. Nos cuenta que Chile es largo y angosto y que tiene climas variados y zonas desérticas. Además, tiene bosques y campos de hielos.
Jorge tiene la suerte de conocer su país desde el norte hasta la Antártica. Incluso viajó en barco desde el continente blanco hasta Punta Arenas, pasando por el Estrecho de Magallanes. Tiene razón, Jorge. Ojalá pudiéramos conocer tan maravilloso lugar y seguro que con el tiempo lo haremos.
La siguiente carta nos la manda Alejandro Hernández, natural de México. Escuchó nuestra emisión mediante la onda corta, pero dice que no fue fácil. Habían demasiadas interferencias. Gracias por seguir escuchando Radio Praga a pesar de las dificultades, Alejandro.
Susana Albalat felicita a través de nuestra página de Facebook a Daniel Ordóñez por su entrevista al locuaz escritor argentino Mempo Giardinelli.
Con motivo del Día del Trabajo nos escribe Alexis Roca de Venezuela. Nos envía muy buenos deseos a todos los miembros de la redacción. Muchas gracias.
Y cómo no, agradecer de nuevo a todos nuestros fieles oyentes todos los informes de recepción recibidos. Ellos son Nelson Contreras, Jorge Fernández y Nelsi Remedi, y a todos los radioyentes que nos incluyen sus comentarios. Esperamos que pronto reciban sus tarjetas QSL.
Raúl Guerrero, desde Canadá, nos manda un informe de recepción al que adjunta unos comentarios acerca del pasado programa Panorama Checo. Destaca la entrevista de su compatriota colombiano. Le gustó mucho y le resultó muy interesante.
Miguel Ángel Lajera nos escribió en nuestro Facebook aprovechando el Día de la Madre para felicitar a todas las mamás que escuchan Radio Praga. También felicita a la redacción. Muchas gracias, Miguel.
También Johnny Antonio Ramírez nos escribió en Facebook por el Día de la Madre. Colgó una tierna foto de una mamá quirquincho, como dice él, o armadillo, dando su cálida sabiduría a sus hijos con mucho amor. Desde Perú, envía saludos y abrazos a todas las madres del mundo.
Anselmo de Paula de Brasil nos escribió: me gusta mucho oír Radio Praga y sus emisiones, conocer cada vez más su cultura.
Desde Buenos Aires nos llega la siguiente carta de Garachela Mastroyacomo. Nos envía un saludo a todo el equipo y destaca el programa en el que hablamos de la quema de brujas en las noches de San Felipe y Santiago, ya que desconocía esta costumbre checa.
Aunque también le gustó la nota sobre los titiriteros y el Museo de las Marionetas de Pilsen. Gracias por escribirnos, Graciela. Nos encanta que disfrute de nuestras emisiones.
Y de nuevo tenemos el placer de comentar una carta de nuestro fiel oyente, Claudio Alfredo Martigena, de Argentina. En su informe de recepción añade algunos comentarios acerca de la programación. Le resultó muy interesante el recorrido turístico por las ciudades checas del espacio Panorama Checo.
Claudio tiene razón. Existen diferentes lugares en la República Checa para que el visitante pueda perderse.
Nos agradece la mención y además añade que espera seguir escuchándonos durante mucho más tiempo. Ojalá sea así, querido amigo.
Felicita a la redacción por el especial sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial en Checoslovaquia. Opina que es un brillante trabajo de producción y de alto valor histórico. Dice haberle servido para conocer otros acontecimientos desde una óptica distinta a la tradicional.
Francisco Solorzano nos escribe desde El Salvador. Él está jubilado y disfruta con la lectura y con las emisiones internacionales que todavía transmite la onda corta. Gracias por su carta, Francisco.
Juan Carlos Buscaglia, de Argentina, nos manda un informe de recepción, pero debido a la señal no lo pudo completar. No se preocupe, Juan. Gracias por su insistencia para escucharnos. Reciba nuestros saludos.
De Cuba nos llega una carta de nuestro fiel oyente, Omani Cabrera. Nos escucha desde Radio Miami. Dice que la programación en español es muy acogida por los demás pueblos del mundo. Manda un saludo a todo el equipo de Radio Praga. Muchas gracias, Omani.
Desde Austin, Texas, una semana más nos escribe Alexander Dubon. Comenta que la racha de tornados no ha dado tregua y ha golpeado fuertemente los estados vecinos de Oklahoma y Kansas, aunque por fortuna, y nos alegramos muchos, no ha afectado Austin.
Y aquí concluye nuestra cita de hoy. Esperamos haber comentado sus cartas y que hayan disfrutado del programa. Hasta la siguiente edición, Radio Oyentes.
Les recordamos nuestra dirección donde pueden enviar todas sus cartas. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa, o bien escribirnos por correo electrónico a cr@radio.cz. Que tengan un buen fin de semana.
En los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar una nueva edición de Radio Viajes.
Radio Viajes.
A primera vista, el Aeropuerto Internacional de Praga, ubicado en el distrito de Ruzyně, es una terminal aérea como cualquier otra, con sus edificios acristalados, pistas de asfalto y decenas de aviones. Sin embargo, esa importante puerta de entrada a la República Checa tiene una gran historia y en la actualidad es considerado uno de los mejores aeropuertos del mundo. En la presente edición de Radio Viajes visitaremos este lugar donde la seguridad y precisión va de la mano con la cultura y diversión. Les acompañarán Ana Kralovtseva
y Daniel Ordóñez. Filas interminables, controles de seguridad desagradables y largos minutos de espera y de aburrimiento. La mayoría de los viajeros conocen las terminales aéreas como sitios donde se vive mucho estrés y molestias.
Sin embargo, un aeropuerto puede ser también un lugar apasionante, donde uno aprende mucho tanto sobre las distintas tecnologías relacionadas con el transporte aéreo como sobre su propio país. Eva Krejčí, portavoz del Aeropuerto Internacional de Praga-Ruzyně, relata la interesante historia de la terminal.
El aeropuerto de Praga-Ruzyně fue inaugurado el 5 de abril de 1937, así que este año celebra el 75 aniversario. Al construirse, Ruzyně era único, uno de los aeropuertos más modernos en Europa. Expertos del mundo entero lo visitaban para aprender cómo construir una terminal aérea. El antiguo edificio, obra del arquitecto Adolf Benz, ganó la medalla de oro a la mejor construcción en la exposición mundial en París en 1938.
Al abrir el aeropuerto contaba con un terreno de 108 hectáreas, 5 pistas de aterrizaje y despegue de hierba y una terminal. Hoy se extiende sobre unas 1.000 hectáreas, tiene 2 pistas modernas y 3 terminales. Enumera Eva Krejčí el crecimiento de Ruzyně en los últimos 75 años y añade que en la actualidad el aeropuerto juega un papel importante desde el punto de vista del transporte aéreo europeo.
El aeropuerto de Praga es uno de los aeropuertos más importantes en Europa Central. Despacha unos 12 millones de personas al año, con lo que ocupa el lugar 27 en Europa. Es el aeropuerto internacional más importante en la República Checa. El 93% de vuelos realizados en el país salen de aquí.
Desde el punto de vista mundial, el aeropuerto de Ruzyně ocupa también un lugar importante. Aunque no puede competir con las terminales gigantescas como Heathrow o Atlanta, Ruzyně ha sido declarado el mejor aeropuerto del mundo en cuanto a la calidad de los servicios y el desarrollo tecnológico, explica Eva Krejčí.
En 2011, el aeropuerto de Rusiñe ganó un prestigioso premio llamado Eagle Award por el desarrollo más dinámico a nivel mundial. Fue apreciado también por su política de motivación superior y el alto nivel de la atención al cliente y a los transportadores aéreos y otros socios.
El jurado, integrado por expertos independientes, apreció también que el aeropuerto de Praga fuera el primero en el mundo en introducir la tecnología WILTAC para el movimiento de aviones en tierra con el impulso de un motor eléctrico. Aplaudió también la introducción de los paneles automáticos de check-in de los pasajeros y el cumplimiento riguroso de las medidas de protección del medio ambiente.
El aeropuerto ofrece además un rico programa cultural. En las terminales se organizan exposiciones de distintos géneros artísticos como fotografía o pintura y otras actividades más, señala Eva Krejčí.
En el pasillo entre las terminales 1 y 2 se encuentra una sala de cine accesible a todos de manera gratuita. Presentamos ahí películas importantes, tanto checas como extranjeras. Cooperamos también con arquitectos, por ejemplo, uno de los radares fue diseñado por el arquitecto Vlado Milunič, conocido como autor de la Casa Danzante de Praga.
Los aficionados que quieren conocer el aeropuerto por dentro pueden asistir a excursiones especializadas que tienen lugar prácticamente cada día. El punto de encuentro está en la Terminal 3, reservado a vuelos privados y a visitas diplomáticas que llegan a Praga desde países extranjeros.
Desde la Terminal 3 viaja también el presidente, el gobierno y los deportistas checos que representan al país en los encuentros internacionales, explica a un grupo de visitantes la guía Milena Podhorská.
Antes de empezar la excursión, todos los participantes tienen que presentar sus identificaciones y pasar por el control de seguridad como cualquier otro viajero. Sin embargo, esta vez no embarcarán en un avión, sino en un autobús que los llevará a ver desde muy cerca cómo funciona el aeropuerto.
Una vez a bordo, los visitantes recorren los lugares más importantes del aeropuerto, como por ejemplo el Departamento de Protección Biológica. Milena Podhorská explica su papel.
El Departamento de Protección Biológica cría aves rapaces que ahuyentan a las bandadas de pájaros que podrían chocar con el avión, romper las aspas del motor o hasta reventarlo y causar la caída de la nave. En Praga tenemos halcones, azores, cernícalos y águilas.
Después la guía muestra los hangares donde se realizan pequeñas reparaciones y cada 10 años las revisiones generales de los aparatos. Sigue la Terminal 1, construida en los años 90, y la más moderna, Terminal 2, inaugurada en enero de 2006, donde se despachan vuelos a países de la zona Schengen.
El autobús se detiene un rato al lado de los aviones estacionados. Ahí se puede observar cómo se cargan y descargan las maletas, cómo se realizan las revisiones prevuelo y cuáles son los procedimientos de salida. Los pilotos de la aeronave abren la ventanilla de la cabina y saludan con la mano a los participantes de la excursión.
En la temporada veraniega, un total de 50 compañías aéreas vuelan desde Praga de manera directa a 130 destinos, explica Milena Podhorská, y añade que el más lejano es Seúl, capital de Corea del Sur.
El autobús se pone otra vez en marcha y se estaciona a pocos metros de la pista principal, que sirve tanto para los despegues como para los aterrizajes.
Milena Podhorská señala uno de los aviones de las aerolíneas checas estacionado al lado de la Terminal 2. En el techo del aparato se acaba de prender un foco rojo, lo que significa que obtuvo el permiso para despegar.
En un momento más, el avión pasa zumbando por la pista, despega y al rato desaparece detrás de las nubes. Unos niños preguntan por la velocidad del aparato y Milena Podhorská les da una explicación extensa.
La velocidad al despegar es de unos 250 kilómetros por hora, dependiendo de cuántos viajeros hay, cuántos litros de gasolina lleva el avión, de la temperatura ambiental. Para una hora de vuelo, el avión necesita 3 toneladas de gasolina. El aeropuerto cuenta con grandes tanques de combustible que contienen 7 millones de litros. Esos cubren las necesidades del aeropuerto por una semana.
En el horizonte aparecen unas luces amarillentas que señalan que se está acercando otro avión. Pero la mayoría de los visitantes están mirando a dos conejos, brincando al lado de la pista comiéndose hierbas. Desde arriba los observan los cernícalos, pero no los atacan.
Los conejos no representan ningún peligro, indica Milena Podhorská y apunta al avión que acaba de posarse en la pista. Además del ruido insoportable, la fricción de las ruedas sobre el asfalto produce también una nube de humo blanco. La guía no tarda con la explicación.
Algunos de los aviones dejan sobre la pista hasta 3 kilogramos de goma de los neumáticos. Los aparatos más grandes, llamados Jumbo, pierden hasta 8 kilogramos de goma al aterrizar. Por eso tenemos que limpiar las pistas varias veces al año.
Al despegar el cuarto avión, cambia la dirección del viento y los demás ascensos se realizan en sentido contrario. Las aeronaves tienen que despegar siempre contra el viento, indica Milena Podhorská, e invita a los participantes a visitar el cuartel de bomberos, la última parada del recorrido.
El autobús pasa debajo de la gran inscripción Praga-Ruzyně y un visitante pregunta a la guía por la nueva denominación del aeropuerto que llevará a partir del 5 de octubre de 2012 el nombre del ex presidente Václav Havel, fallecido en diciembre del año pasado.
Para mí, Ruzyně será Ruzyně para siempre. Creo que el nombre del ex presidente conviene mejor a una plaza pública o una escuela.
La visita al cuartel de bomberos con impresionantes máquinas de última generación se hace rápidamente. El tiempo de la excursión se acabó y el autobús se apresura para regresar a la Terminal 3. Los participantes agradecen con un aplauso las explicaciones sabias de Milena Podhorská y se despiden y dentro de poco la sala queda vacía.
Tengo otra excursión más en la tarde, dice sonriendo la guía. Sobre el aeropuerto donde trabaja desde el año 1969, sabe más que muchos otros empleados. Los primeros 5 años trabajó de azafata en las aerolíneas checas y conoció el mundo entero, según dice. Sin embargo, hoy día los aviones le dan miedo y no tomaría ninguno.
Desde 1974 hasta jubilarse, Milena Podhorská trabajó en el Departamento de Información del Aeropuerto Internacional de Praga en la Terminal 3.
Es un trabajo interesante. He visto llegar a muchos políticos, gente famosa, dice y añade que siendo alumna de una primaria ubicada cerca del aeropuerto, solía ir junto con su maestra y sus compañeros de clase a dar la bienvenida a importantes mandatarios que visitaban la Checoslovaquia comunista, como Nikita Khrushchev o Fidel Castro.
El flujo de los recuerdos de Milena Podhorská interrumpe un ruido que suena desde la puerta de la terminal. En la sala está entrando un grupo de personas con gafas de sol, cargando cajas negras con instrumentos de música. Es Metallica, dice la guía. Tocaron ayer en Praga.
Al escuchar el nombre de su banda en la terminal casi vacía, los músicos se voltean y se ríen. La excursión en el Aeropuerto Internacional de Praga no pudo haber terminado mejor.
Y aquí termina la emisión de Radio Praga de este sábado. Amigos, los que deseen contactar con nosotros pueden enviar sus cartas a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa, o también en nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Se despide de ustedes Sandra Cañete. Gracias por su atención y que disfruten del fin de semana.